Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.
10 minutos con Jesús. El podcast que te ayuda a rezar cada día.
En el mes de noviembre es costumbre acercarse al cementerio para rezar por los difuntos de la familia. Es posible que tú lo hayas podido hacer ya. Noviembre es el mes de los difuntos. Los cementerios se llenan de flores. Nosotros, cuando éramos pequeños, íbamos con nuestros padres el 1 de noviembre, no el 2, porque el 2 era laborable, a 3 cementerios. Y siempre hacíamos el mismo recorrido. Primero el de una hermana pequeña que había muerto, luego unos abuelos y luego otros abuelos. Curiosamente, una vez, un año, llegamos y habían hecho obras del cementerio sin avisar, parece ser, y la tumba de mi hermana pequeña había desaparecido. Me acuerdo el enfado de mi padre, de mis padres, de los dos. Para empezar la oración de hoy, te voy a decir una frase de la escritura que se repite en la liturgia y te la voy a decir en latín, con la idea de que te la aprendas. Oye, ya tenemos un objetivo de la oración. La frase dice así: Non habemus hic manente in civitate. Se puede traducir muy fácil: no tenemos aquí ciudad permanente. Esta frasecilla de la carta a los hebreos tiene mucha amiga. Se puede resumir como me decía un universitario: o sea, que nos vamos a morir, ¿no? Sí, pero hay mucho más detrás. Non habemus hic manente in civitate. Quiere decir, por ejemplo, que las cosas de la vida nunca son para siempre. Los para siempre en la tierra son casi siempre mentira. Non habemus hic manente in civitatem quiere decir que lo que parece más seguro aquí en la tierra, basta un temblorcillo, un virus o lo que sea, y nos lo tira, y se acabó. Quiere decir que esforzarse porque los demás vean lo majo que soy, lo guapo que soy, pues si solo eso, ¿para qué sirve? Non habemus hic manente in civitatem. Poner todas las ilusiones y solo en algo de esta ciudad y solo en eso no compensa. Quiere decir que las cosas pasan rápido. ¿Quién se acuerda de Babilonia? ¿Dónde queda sexto de primaria? Lo que hoy nos parece un problema horrible y nos hace llorar, desconsoladamente, mañana ni nos acordamos. Non habemus hic manente in civitatem. Quiere decir que es verdad, que todo pasa y que nosotros también pasaremos. Por eso es de personas sensatas realizar un esfuerzo de relativización. Lo importante, Jesús, no es lo que piense esta persona de mí en este momento. Lo importante es ¿cómo me ves tú? ¿Cómo me ve Dios? Lógicamente nos ilusionan las cosas y eso es muy bueno. Y nos gusta viajar y comprar y salir de fiesta y que nos digan lo estupendos que somos. Es verdad. Pero sin olvidar que las cosas de esta ciudad pasan. Las buenas, las malas, las regulares. Me acuerdo, habrán pasado ya 20 años, que en una eliminatoria de la Copa del Rey al Real Madrid le tocó el Alcoyano y jugaron en el estadio del Alcoyano y ganó el Alcoyano, el Madrid fue eliminado. Mis amigos del Barcelona se reían, nos tomaban el pelo a los del Madrid, ja, ja, ja. Pero claro, pasó un año y tuvieron que llorar porque le tocó al Barça con el Figueras, en el campo del Figueras. Y pasó el Figueras. Y es que todo pasa. Las cosas pasan y no vuelven. Y lo que considerábamos más importante pasa el tiempo y pues no era tan importante como pensábamos. ¿Quién se acuerda de un hombre o de una mujer parecidos a ti o a mí de hace 1500 años? Nadie. Solo Dios. Solo Él se acordará de nosotros. Lo dice también bellamente la Escritura, esa flor que sale por la mañana y por la tarde ya está seca. Eso es nuestra vida. Y esta vida, Señor, que tenemos, es para gastarla por lo que merece la pena de verdad. La vida se gasta, y esto es bueno. Y el pelo se cae, y las arrugas van apareciendo, y la barriga quizás no engaña, y las goteras empiezan a oír. Cada momento de la vida tiene su belleza. Cosa que la cultura del bienestar intenta que nos olvidemos. Y nos repite, vive el momento a tope, no te preocupes de más. Esto es lo único que cuenta, lo de ahora. Pasarlo bien, triunfar, tener poder. Tú que eres tan listo, ya lo sabes. Esta es la única vida. Instálate en ella. Déjate del futuro, del más allá. En eso no pienses que te amargas. Tú no te comprometas. Saca el jugo a la vida, chaval. Venga. Es una visión raquítica, empobrecida, de lo que es el hombre. Lo decía el filósofo existencialista, el gran filósofo del siglo XX, Heidegger. El hombre, ese ser para la muerte. Y es mentira. Los cristianos creemos lo contrario. El hombre, ese ser para la vida. Pero para la vida con mayúscula. Recuerdo una especie de catequesis con niños de quinto de primaria o por ahí, en estas fechas. Y les preguntaba, ¿dónde están los santos? Y todos respondieron, bien, en el cielo. ¿Y qué hacen allí los santos en el cielo? Y las respuestas eran de lo más originales. Hubo uno que dijo, volar, volar. Otros decían, descansar. Hubo uno muy gracioso, una niña que decía, dar ejemplo a los demás. En el cielo ya. Estar con Jesús. En el fondo, ninguno dijo lo que yo estaba pensando. Porque, ¿qué hacen los santos en el cielo? Pues hacen lo que más soñamos, lo que más deseamos, lo que tiene que ser una vida feliz. Amar y ser amado. Nos espera el amor. El abrazo de Cristo, la sonrisa de María, el abrazo de los santos. Esta vida, en esta ciudad en la que estamos, es con minúscula. Es una preparación. Es una aventura. Pero nos espera una vida con mayúscula. Y para llegar a esa otra vida hay que pasar por una puerta estrecha. Y al cielo nos preparamos amando. Amando nos hacemos candidatos del cielo. Hoy en el Evangelio escuchamos unas palabras tuyas, Jesús, que nos llenan de alegría. Ante una pregunta malévola de los saduceos que te quieren buscar las cosquillas y te preguntan para pillar si un hermano muere, deja a su mujer sin hijos, se tiene que casar el otro hermano con la viuda, porque era la ley mosaica. Entonces había 7 hermanos, se casa el primero, muere sin hijos, se casa el segundo con esa mujer y así hasta los 7. Los 7 les pasa lo mismo, fíjate qué casualidad, ¿eh? Y entonces, al final, ¿de quién es la mujer?, le preguntan los saduceos. Y tú, Jesús, les respondes, Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, no es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos están vivos. Es extraordinaria tu respuesta, Señor. Hay una resurrección que incluye también la carne. ¿Es tal la dignidad del cuerpo que está llamado a resucitar? Este cuerpo que tengo, que es mío, que soy yo, triunfará. El Señor transformará nuestro cuerpo débil y sujeto a la enfermedad, a la corrupción, en un cuerpo glorioso. Nuestro cuerpo también está pensado para dar gloria a Dios. ¿Cuánta dignidad hay en cada hombre? ¿Cuánta dignidad? Por eso no puedo hacer con mi cuerpo lo que me venga en gana. He de respetarlo. Cuidarlo. Como decía San Pablo, soy templo del Espíritu Santo. Señor, Tú no eres el autor de la muerte. La muerte es fruto del pecado. Estar contigo es alcanzar la vida. Todo lo que tú nos das es vida. Por eso, terminando la oración, yo te digo a ti hoy, Jesús, quizás con un poco de vergüenza, porque me están oyendo unos cuantos, Señor, vida mía. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.
10 minutos con Jesús, el podcast que te ayuda a rezar cada día.